Muchas gracias por hacerse eco de esa nota que salió hoy muy temprano en todos los medios. Tiene que ver con nuestro eslabón de los Lafken en Culmapu, que actualmente hay 4 mujeres presas con 9 infancias. Una Lamuén, una mujer en clandestinidad con 5 infancias y muchos huentus varones criminalizados, perseguidos y buscados por una causa de usurpación, en donde además se está llevando una mesa de diálogo pedida por el presidente el 12 de diciembre del año pasado, en donde ya se están llegando a acuerdos con la Administración de Parques Nacionales, que es con quien se tiene el conflicto, ¿no? Que es, bueno, es el Estado argentino en algún punto. El tema es que, más allá de que se están llegando a acuerdos que tiene que ver con devolver el territorio, el rey, el mismo espacio ceremonial de Machi, que tiene que ver con que la Lamuén Machi pueda ser liberada y retornar al territorio junto al resto de las mujeres, está el ánimo, pero no se avanza en la materialización de la resolución del conflicto. Y además tampoco se avanza en retomar la mesa de diálogo, que es donde se van trabajando los puntos de acuerdo. Y eso es lo que estamos pidiendo, sobre todo como mujeres mapuche y mujeres no mapuche, sobre todo porque somos mujeres, porque somos madres, porque somos hijas, tenemos hermanas, tenemos sobrinas, tenemos hijas, y nos resulta muy doloroso saber a nuestra única autoridad ancestral mapuche, como es nuestra Lamuén Machi, junto al resto de las mujeres presas, por una causa que hasta el mismo presidente reconoce que es excarcelable. Entonces, damos cuenta también de cómo hoy por hoy manda, domina una justicia corrupta, que más bien atiende los intereses de empresarios, como está sucediendo también en Mendoza, en donde se ven de alguna manera amenazados sus especulaciones, sus intereses inmobiliarios, sus intereses extractivistas, que bueno, que la única solución que encuentran es invisibilizar a un pueblo y criminalizar y, por supuesto, encarcelar y también asesinar, ¿no? Como pasó con Rafael Nahuel, como pasó con el viaje de Colgarayem, con Santiago Maldonado. Entonces, sentimos que no podemos bajar la guardia y que necesitamos seguir visibilizando esta situación, porque no podemos permitir que sigan estas nuevas empresas por una causa que además es excarcelable.
Soraya, si hay un compromiso del Ejecutivo en avanzar, ¿cuál es la excusa, cuál es el argumento por el cual no se avanza?
Bueno, en principio la excusa fue que ellos venían organizando un mega encuentro internacional de derechos humanos, estaban abocados a eso, porque estas reuniones, quien las materializa, las organiza, es la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Horacio Pietragala. Después, la excusa fue que tenían viajes a Tucumán y otras actividades, que ahora la excusa es Semana Santa. Y el tema es que se dieron las elecciones y también sabemos que esas circunstancias políticas cambian las decisiones políticas que se van tomando en torno a conflictos sociales, conflictos que no deberían resolverse de manera jurídica y sobre todo de manera represiva, ¿no? No olvidemos que la zona de Mascardi todavía está militarizada por el comando unificado, un comando creado por decreto, por la presidencia, y que está en este momento militarizando toda la zona de Mascardi, y que, bueno, debería ir como demostrando ellos también algunos gestos en estos puntos de acuerdo en los que ellos mismos proponen, como devolver al territorio, que la marcha retorne al Rehue, un espacio para el resto de la comunidad, porque ellos no quieren que toda la comunidad vuelva a esa zona territorial. Ahora, a pesar del desmembramiento que genera esta situación, la comunidad accede, entendiendo que no se puede seguir viviendo presos, hacinados en una casa. Están en prisión domiciliaria, pero hacinadas en una vivienda muy pequeña. Ahora 3 mujeres, porque una de ellas pidió un traslado, pero bueno, de todos modos es una situación muy dramática, entendiendo que aquí, como también está pasando, lo único que se está queriendo poner en tela de juicio es la ancestralidad de nuestro pueblo y las demandas de nuestros derechos, ¿no?
¿Hay alguna declaración o diálogo con el Ministerio de Mujeres en ese sentido? ¿Hubo una repercusión institucional importante a partir de los distintos hechos que nos venís relatando y algunos más que motivó la renuncia en su momento de la ministra? La pregunta es si la nueva ministra ha tenido algún gesto de diálogo y si hay algún tipo de acción puntual para que... Porque en función de lo que podemos ver acá en Mendoza, el problema de estas dilaciones, de que se dilate la situación, es que en los territorios el discurso de odio, tanto de las fuerzas militarizadas como de la sociedad civil que compra ese discurso, pone siempre en riesgo a los territorios y a los compañeros y compañeras que están en los territorios. Por eso te pregunto si hay algo que acelere un poco y si hay noción de este peligro que se corre casi cotidianamente, ¿no?
Sí, en realidad creo que esta situación con nuestra Lamuen Machi, que es dramática como yo les contaba, de alguna manera, aunque sea muy negativa la situación, colabora a que se visibilice el modo de resolver los conflictos territoriales que hay a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, el Ministerio de la Mujer no ha hecho mucho, recién participó en la última mesa de diálogo que se dio en febrero, en Biloche, un grupo representando al Ministerio de la Mujer y Género y Diversidad, pero no se ha manifestado ni ha repudiado esta situación, ni han visitado a las Lamuen, ni han visto la situación en la que se encuentran. O sea, en este momento ya están en una casa que ya empezó el frío y tiene un solo calefactor, que se llueve, no tenía un termo para que se puedan dar un baño digno. Hay un montón de cuestiones donde se están vulnerando todos los derechos, pero el principal derecho tiene que ver con el negacionismo, ¿no? Tiene que ver con que aún hay artículos consagrados en la Constitución Nacional, como el 75, inciso 17, que ni los mismos legisladores, en este caso de la provincia de Mendoza, quieren atender. Y también nacionales, en donde se habla de la preexistencia de los pueblos originarios, como también la consulta previa, libre e informada. O sea, no solamente se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, sino que además hay que consultarles si van a atravesar sus territorios con determinados emprendimientos. Y eso no está sucediendo. No solo no sucede, sino que la única política que se utiliza es la de negar, la negacionista, la que tiene que ver con desconocer la ancestralidad de los pueblos, desconocer la preexistencia de los pueblos y negarla. Y encima, por lo menos está pasando acá, con el discurso de odio diciendo que el pueblo mapuche está poniendo en riesgo la soberanía del pueblo argentino, cuando en realidad todos los territorios son entregados en manos de empresarios extractivistas y extranjeros. Y eso también es muy lamentable, que en estos discursos de odio el ciudadano común, el argentino común, el mendocino común, compre ese discurso, porque en realidad lo único que está haciendo el pueblo mapuche, el pueblo huarpe, cualquier pueblo originario, es defender el territorio de los avances extractivistas que, lejos de dar trabajo, lo que dejan en realidad es la destrucción de la tierra. La sequía, se llevan el agua, se destruyen los territorios, las plantas que cubran, desarma el equilibrio natural que hay en estos espacios territoriales, y para la gente lo único que queda es la destrucción. Sin embargo, el trabajo fino que hacen los medios hegemónicos es tan perfecto que la gente termina por ser del lado del opresor y nunca del oprimido.
Lamentablemente, lo decíamos, charlamos hace algunas semanas con el huerquén mapuche Gabriel Joffre, aquí en Mendoza, nos decía, lo que pasa es que un día va a venir un loquito envuelto en una bandera argentina con un arma en la mano y le va a disparar a alguien que está a lo mejor pastando sus cabras, por ejemplo. Esto es un riesgo que él advertía aquí en Mendoza y que tiene que ver con el discurso de odio que se siembra desde esos sectores. El diálogo es con Soraya...
Eso pasó con Elías, acá en la Cuesta del Ternero. Entraron dos loquitos a disparar y mataron a Lamuen.
Claro, tal cual.
O sea, eso no es que va a pasar un día, eso ya está pasando acá en la zona. Y está toda la complicidad política, jurídica, mediática. Finalmente los asesinos, uno de ellos tiene 12 años de cárcel, pero 12 años por asesinar, o sea, y por intento de homicidio de otro Lamuen. Eso ya está pasando y por eso es grave. es grave lo que está sucediendo, y por el hecho de defender la tierra, por el hecho de defender los territorios. Es por eso muy importante que los medios alternativos, que quizás no tengan mucha llegada a mucha gente, pero sí llegada a sus corazones, puedan empezar a alertar y que se nos pueda dar la voz para que podamos alertar que no estamos poniendo en riesgo la soberanía de ningún espacio territorial, que estamos defendiendo la tierra. Exacto.